Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Soliloquio.
Caballeros y damas que puedan estar acompañándonos, bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de este espacio. Como habrán notado, nos estamos colgando del tren del Día del Padre para hablar de las llamadas nuevas paternidades. ¿Que estamos llegando tarde al tema? Sí, sí, tardísimo. Como sociedad, como género y de manera individual yo hasta como padre. Por ejemplo, me doy cuenta que muchas de las anécdotas que cuentan mis hijas no están ya registradas en mi memoria, pues porque sencillamente no las viví con ellas, ¿sí? Fui un padre ausente y lo he reconocido en otras ocasiones. De hecho, no quiero poner excusas tontas sobre lo que no he hecho, pero es que crecí con un padre que sentía que me demostraba su amor, dándome todo lo material que yo necesitaba dentro de sus posibilidades y lo que él consideraba que era lo mejor para mí. Y a ver, no es que yo tuviera ropa de marca o un carro desde la preparatoria, no. Pero cuando quise tomar, por ejemplo, clases de arte marcial, pues mi papá las pagó. Cuando quise estudiar música, mi papá las pagó. Cuando quise emprender, él me apoyó, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como él entendía que me demostraba su amor y yo también así lo entendía. Pero entre semana la verdad es que cuando él trabajaba, yo no lo veía. Y ese es el modelo que repliqué con mis hijos. Aunque hay que decirlo de peor manera en mi caso. Bueno, para que tú no la riegues como yo, vamos a charlar el día de hoy con el psicólogo conductista Ismael Rodríguez, quien quizá te ayude a entender y posiblemente a perdonar a tu padre ausente como me sucedió a mí. Sin spoiler, te adelanto que de entrada a mí ya me estaba haciendo enojar durante la entrevista al atacar mis convicciones sobre un supuesto hombre aliado. ¿Quieres saber por qué? Bueno, pues vamos con él.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Pues ya nos encontramos aquí con Ismael Rodríguez, psicólogo. No sé la corriente, ahorita se la vamos a preguntar. Y bueno, tú nos contarás, Ismael, cuál es la corriente que tú profesas, si me permites el término. Pero antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás?
Sorprendido por la invitación. Qué bueno que pudimos empatar agendas. Me siento muy honrado de que me hayas considerado para este programa.
No, hombre, es que han de saber que Ismael y yo nos conocimos justamente a través de una invitación que nos hizo nuestra querida Luisa Cantú a otro espacio para hablar de nuevas paternidades. Y nos faltó tiempo, nos faltó poder platicar un poquito más y nos faltó también aterrizar, Ismael, este asunto de las nuevas paternidades. O sea, a ver, yo defiendo que sí debe haber nuevas paternidades, pero a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal. Porque entiendo que ahora hay matrimonios entre personas del mismo sexo, porque entiendo que ahora hay hasta neosolterismos, porque entiendo que ahora hay pues papás o mamás que son mamás y papás sin la necesidad de una pareja. Y entonces yo entiendo eso como nuevas paternidades, pero a ver, en este entorno cercano al Día del Padre, ¿sí o la estoy cagando?
Yo creo que todas las anteriores.
Ok.
Yo creo que hay muchos avances, pero seguimos cagándola. Vamos a aclarar algunos puntos, ¿ok?
A ver,
creo que el tema de paternidades es entender que es establecer un vínculo, ¿no? Como tal. ¿Y cómo entender un vínculo? Pues como una fibra óptica, así como la que te lleva el internet a casa. Es una conexión entre dos puntos, ¿ok? No hay nuevas fibras ópticas. Tienes una fibra óptica y esta fibra óptica o funciona o no funciona. Oye, pero a mí sí me llegan megas, pero no todos. Entonces no está funcionando. No, a mí no me llega nada. Entonces no está funcionando. Entonces que de repente la fibra óptica funcione, no es que haya nuevas fibras ópticas. Es que empezaron a hacer lo que tenían que hacer desde el principio.
O sea, no hay nuevas paternidades.
No. Está empezando a funcionar la paternidad como debería haber funcionado desde el principio. Hay o paternidades o negligencias.
Ok.
Si yo estoy pagando por 200 megas, tengo que recibir 200 megas. Cualquier cosa por debajo de eso es que no está funcionando el servicio.
Sí, pero a ver, pero o sea, en un episodio, de hecho, anterior de este mismo espacio, hablábamos de cosas como hasta paternar, el paternaje. Y entonces, cuando comenzamos a hablar de ese tema, se vino a la cabeza el famoso dicho de, bueno, padre, solo hay uno, padre no es el que engendra, sino el que cría. Y toda esta bola de cosas que nos han metido en la cabeza, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en, pues no sé, los novios o el novio de la mamá de mis hijos, ¿no? Que de repente, pues no sé, entonces ya él está paternando a mis hijas y a mi hijo. O sea, ¿tampoco entran dentro de esta cosa de nuevas paternidades? O sea, ¿qué pedo?
No. No, a menos que sea un vínculo ya estable en la vida de la persona en desarrollo. O sea, si el novio ya se queda, pues ya es otra historia. Pero si es el novio de abril, ¿no? Y después viene el de mayo, y después el de julio, y después el de diciembre, pues no aportan mucho que digamos. Vamos a partir de algo. ¿Existe algún centro comercial que pueda venderte absolutamente todo lo que tú necesitas?
No sé, no creo.
Según yo, no.
Hay tiendas que te venden muchas cosas a sobreprecio.
Pero ninguna tiene el stock para venderte todo lo que tú necesitas.
Sí, claro. Ajá.
En la que sea que pensemos, en cualquier centro comercial, le va a faltar algo. Hay centros comerciales mucho más amplios en surtido que otros. Lo mismo es con las personas. Ningún ser humano tiene la capacidad de brindarle a otro ser humano todo lo que ese ser humano necesita. De ahí la importancia de crecer en tribu. Porque entonces lo que no tiene esta persona me lo puede dar otra persona. Y esa debería ser una condición natural de nuestras relaciones en el desarrollo. Pero aquí estamos hablando de papás con sus respectivos hijos. ¿Y esto qué significa? Que tradicionalmente, ¿no?, la masculinidad hegemónica nos ha convencido de que los hombres estamos liberados del cuidar. Se nos ha hecho creer que el cuidado es algo que tiene que ver con el género, con si soy hombre o con si soy mujer. Bueno, eso es como creer que la luna es de queso. Es una bonita fantasía si quieres descansar un domingo en la mañana porque no te tocan los niños. Pero es una mentira. El cuidado de los hijos depende de quién los tuvo.
No, porque entonces, nosotros, los hombres que nos asumimos como aliados, como feministas, ¿no? Que eso no existe, pero bueno, como aliados, ¿no? Abogamos mucho por una paternidad, maternidad, en equidad, en donde así como ahora la mujer sale y le chingan el trabajo y viene y aporta lana para la casa, pues también el hombre debería estar cuidando a los niños, limpiando la casa.
Pero no por el hecho de ser hombre, sino por el hecho de que son sus hijos. Ajá. Da igual el género que habites. ¿Son tus hijos? Perfecto. Entonces tienes que entrarle a todo como si no existiera otro ser humano que los cuidara.
Ya. O sea, no es que nos estés tirando toda esta bonita teoría profeminista que hemos impulsado desde aquí, sino lo que nos estás diciendo es le estamos regando en el enfoque que le estamos dando. No es que ahora nos toque por ser hombres, sino nos toca pues porque son nuestros hijos y punto, ya.
Exacto, pero por todo este discurso de género nos compramos la bonita fantasía de que por ser hombres no nos toca.
Sí, bueno, sí, tradicionalmente ha sido así.
Exactamente. Pero cuidar a los niños no depende del género que habitas. Cuidar a los niños es tu responsabilidad. Es como decir, yo traigo limpio el coche porque soy hombre. Entonces, como, ¿y eso qué tiene que ver? Yo me baño diario. ¿Por qué? ¿Porque soy hombre? Suena un poco exótico. Yo como porque soy hombre. No, brother, es porque tienes que vivir. O sea, ¿qué tiene que ver que seas hombre?
Ok.
Pero claro, desde el poder de la masculinidad hegemónica, se ha comprado la idea de que entonces estas habilidades de cuidado y de crianza sí tienen que ver con el género. Es más, hay quien está convencido de que las mujeres, por ser mujeres, saben cuidar. Y no es cierto. ¿No es cierto? Yo le digo a mis pacientes cuando andan bien preocupados, ¿no? Cuando van a tener así a su primer hijo, yo les paso el consejo que a mí me pasó mi terapeuta cuando yo estaba también en formación. Y es, los niños, mira, relájate porque los niños vienen a prueba de padres pendejos y padres primerizos.
Ok, sí.
Porque nadie trae este instinto. Oh, yo sé lo que necesita. No, uno lo va aprendiendo así de, oh, fuck, está llorando. A ver, le di a comer, sí, tiene calor, es frío, es el pañal, es un gas, es solo que está practicando llorar, le picó algo, se le torció algo, es un hilo, un calcetín, o sea, pero eso no te lo dice el instinto. Eso te lo da la relación, porque en la relación aprendes a ser papá. Si yo no estoy, no puedo aprender. Y entonces, no, yo no sé, ay, pero ella sí, pues sí, porque ella estuvo. Más bien reconocer que no sabes involucra reconocer que no estuviste. Y por lo tanto, que activamente te hiciste pato en la responsabilidad que te tocaba, que es cuidar niños.
Aunque ahí, en honor a la verdad, este rol que nos han impuesto como de padres proveedores y madres cuidadoras o bla, 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 pues también hace más difícil. Y a ver, no me quiero excusar, o sea, es una realidad. Pues de repente como que está más complicado que yo vaya con mi jefa y le diga, oye, pues me tengo que ir temprano porque pues tengo que ir a recoger a mi hija o tengo el festival de mi hija, ¿no?
Qué bueno que tocas ese punto, porque precisamente hace falta que el Estado se involucre en estos temas. Específicamente México en estos temas está un poco atrasado. En América Latina ya se han hecho progresos. Por ejemplo, Chile, me parece que es, tiene un programa que se llama, no, sí es Chile, sí, y es que el nombre, o sea, tal vez no lo saben, pero se están albureando, pero el programa se llama Chile Crece Contigo.
Ok.
Tal vez no lo habían considerado. Y el chiste de este programa es que promueven políticas públicas para la participación de los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Vamos a ponerlo de esta manera. Sería el equivalente a que si aquí una mamá va a tramitar la incapacidad de maternidad en el IMSS, me parece, tiene que ir a ciertas citas antes. Si el Estado se involucrara en la perspectiva de género y le entrara al tema de la paternidad, un requisito tendría que ser que el papá asista.
Uy, sí, pero...
Pero si desde la política no está, estás mandando el mensaje de que no es tema del hombre. Ahora, evidentemente, no hay una legislación, no hay una política de paternidad y de corresponsabilidad con enfoque de género. Y por eso yo no puedo llegar a pedir estos permisos, porque además si me voy un paso atrás, la jornada laboral, la verdad es que cuando se pensó, pues sí, se pensó en una economía donde uno, que era el hombre, iba a trabajar y con 8 horas de trabajo le daba tiempo de sacar la chamba y de mantener una familia.
Sí, sí.
O sea, eso ya no existe.
No.
No, entonces si te fijas es un tema, siempre digo que la paternidad, hablar de paternidad es como ver una figura geométrica de muchas caras, la que más cara se te ocurra antes de ser una esfera. Y cada uno de estos temas es una cara. O sea, hay una cara que tendría que ser el Estado, ¿no? La legislación en pos de estos temas, ¿no? Otra cara tendría que ser las políticas, por ejemplo, en temas de salud que involucren a los papás. El papá no se involucra en nada, creyendo que la gestación es solo chamba de la mamá. No, y si giramos un poco, pues también habría que pensar en otros aspectos. Y se vuelve un tema, pues sí, muy complejo, con muchas caras. Una cuestión es, efectivamente, el ambiente puede ayudar o puede interferir. Si yo voy y pido permiso, oye, jefe, es el día del festival, una de dos, o me lo niegan, o me dicen, órale, va, pero te voy a descontar el día. O bueno, órale, va, pero me repones las horas. O sea, y entonces seguimos abonando a la precarización del trabajo, ¿no? Y a disminuir la calidad de vida de las personas.
Ahora, en honor a la verdad también, y supongo que eso tiene que ver con nuestra educación, yo no me veo diciéndole a mi jefe o jefa, oye, voy a faltar porque me voy a ir al festival de mis hijos. O sea, no sé, hasta por un tema cultural de educación me da como pena, me da como... O sea, como que siento rayada mi masculinidad, así como de no, pues es cosa de las señoras, ¿tú qué, güey?
Claro, ese es el tema. El mayor obstáculo para la igualdad de género es la noción de que la masculinidad no tiene que ver con el cuidado.
Ah, ya sí. No, bueno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, digamos, desde nuestra trinchera, que es lo que pues, siempre terminamos aquí como medio tratando de aterrizar? ¿Qué podemos hacer como para ir cambiando esta cosa? De entrada, para decidirnos a cambiarlo, para decidir a deconstruirnos y luego reconstruirnos. ¿Cómo lo hacemos?
Yo creo que hay que primero dividir esto en un semáforo, rojo, amarillo, verde. Verde son todos aquellos escenarios, personas, etc., que pueden cambiar. Por ejemplo, esto debería ser una plática de cualquier sobremesa y que los jóvenes, los niños estén expuestos a estos temas de una vez, porque van a crecer con estas nociones. Ahí estamos en verde. Toda la información hay que hablar y hablar y mostrarlo. Luego estamos los que estamos en amarillo, que traemos una educación tradicional, pero por tal vez algunas condiciones de vida ya se ha fracturado el molde, ya se ha despostillado, ya podemos filtrarle nuevo contenido. Una manera muy sencilla de hacerlo es con un ejercicio mental. Si en este momento me quedara solo con mis hijos, nadie en el mundo me va a ayudar con ellos, nadie. Y tengo varo para no tener que ir a trabajar, vamos a ponerlo así, ¿sale? Tendría que hacer yo una lista de todo lo que tendría que hacer para que mis hijos, desde que amanecen hasta que duermen, llevan su día, ¿no? Y lleguen vivos y felices y bien cuidados a la noche. Bueno, todas esas conductas ahora que involucran despertarlos a cierta hora, vestirlos, desayunarlos, hacerles el lunch, llevarlos a la escuela, recogerlos a tiempo, hacer de comida, más limpiar, ¿no? La ropa, lavar la ropa, la cata, y hacer ese listado. Ahora sí, con ese listado empezar a ver realmente qué estoy haciendo yo. Otra manera de confrontar estos moldes es viendo algunos programas. ¿Puedo hacer el spot de un programa? Hay una caricatura que me parece que es de Disney, que o al menos la ponen en Disney, pero es australiana, se llama Bluey.
Ok, no la he visto.
Desde la temporada 1, además de que es muy divertida, te da un ejemplo de cómo es ser un buen papá. En la gestión emocional, en la gestión de tiempos, en la resolución de conflictos, en la demostración de afecto, en la espontaneidad de juego, en el apego seguro, en la autonomía, en la competencia, en el sentido de identidad, en la libertad para expresar emociones válidas. Así es un gran programa, está bien escrito. Hay memes, entonces así de chale, no, pues ya valió, nunca voy a llegar a ese nivel. Y eso seríamos los que estamos en amarillo. Y también tendríamos que pensar en el semáforo rojo, que es toda la gente que no va a poder cambiar. Ya sea porque el daño emocional es muy profundo, ya sea porque está en un contexto imposible de cambio, porque no hay recursos para llevar a alguien que haga talleres, por ejemplo, ¿no? Y ubicarnos en el semáforo. Esa es una muy buena manera. Y ahora, si ya tengo hijos, el chiste sería asumirme como único cuidador y desde ahí organizarme.
Okay.
Es un gran ejercicio.
Pues está de entrada bien interesante. No sé qué tan fácil sea de... Bueno, lo del semáforo creo que... Es más, ahorita que me lo estabas diciendo, como que yo iba ubicando mentalmente a mis familiares, a mis amigos, como en un colorcito. Pero... Una cosa es que yo los ubique, otra cosa es que se los diga y otra cosa es que ya lo aterricemos a una realidad. Pero bueno.
Es un proceso.
Sí, como todo en esta vida. Mi querido Ismael, pues muchísimas gracias por estos minutos de charla entre caballeros que de repente...
No, muchas gracias por la invitación, Daniel. Yo feliz de platicar de estos temas. Hay mucho que hablar, pero bueno, el tiempo no es nuestro aliado a veces.
Sí, ¿no? Que no sea la última. Nos vemos pronto para otro tema, ¿no?
Claro que sí.
Coloquio.
Aunque todavía falta camino por recorrer, en México se han dado ya algunos avances para favorecer una mejor paternidad. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley del Trabajo, los hombres contamos con un permiso de paternidad por 5 días a partir del nacimiento del pequeño o pequeña, y esto con goce de sueldo. Falta, por supuesto, que se haga efectivo, pero quizá el primer paso sea conocer este derecho y, por supuesto, exigirlo. Si quieres saber más de este tema, el episodio 5 de este espacio fue sobre nuevas masculinidades y el episodio 6 fue sobre el concepto de paternaje. Además, si quieres o necesitas ponerte en contacto con nuestro invitado de hoy, Ismael Rodríguez, puedes hacerlo por mail. Dale lata en psicologoismael@outlook.es. Este podcast fue producido por Audiocentro, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Conducción de su amigo Daniel Rosas, y pues los dejo porque tengo que comenzar a generar mayores vínculos con mis criaturas. ¡Chao!
Audiocentro.